Dios le bendiga, hermano. Estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron para poder compartir aquí un poquito con ustedes. Espero no hacerme bolas, porque es bien diferente. O sea, no sé, uno trata con gente y habla con gente todo el día, pero compartir de la palabra de Dios es algo muy distinto, porque es una responsabilidad muy, muy distinta. Entonces, vamos a hacer una oración para comenzar. Sí, voy a orar otra vez. Padre, estamos agradecidos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar aquí, Padre, aprendiendo de ti, Señor. Ruego que seas tú el que abra nuestros corazones, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, y nos permitas entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Pon carbón encendido en mi boca, Padre, y que seas tú el que hable y no yo. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy hermano, entonces, a mí me compartieron este capítulo, el capítulo 2 del libro, y voy a hablar de la primera mitad, porque el capítulo lo dividimos en dos. Entonces, el nombre del capítulo es este, el Evangelio Malentendido. Y el libro comienza con esta frase, que no se ve muy bien, pero dice: el Evangelio que nos salva de las obras, nos salva para que trabajemos. Y el hermano comienza haciendo una aclaración muy importante, que no podemos ir a compartir el Evangelio si no lo entendemos primero nosotros. Si no tenemos en cuenta qué es lo que significa ser salvo, de qué somos salvos y para qué somos salvos. Y una vez entendiendo eso es cuando ya podemos pensar en ser una iglesia radical. Antes de eso no podemos hacerlo así. Entonces, en el libro pues el hermano pone unos nombres medio gringos, pero yo los cambié para ponerlos en Juan y María, que es más acorde a nosotros. Y aquí menciona que Juan y María son dos personas que llegan a la iglesia, que escuchan el Evangelio, creen en Cristo como su Salvador y empiezan a vivir su vida cristiana, pero la viven de una manera muy distinta. Juan entiende que Cristo vino aquí al mundo, tuvo su ministerio, murió por nosotros en una cruz y resucitó el tercer día. Y que no hay cosa que podamos hacer nosotros para poder ser merecedores de ese perdón y ese amor que dio Cristo por nosotros. Es decir, Juan entiende que la salvación es únicamente por fe y que no hay nada que podamos hacer para ganarla. Pero Juan, en su pensamiento, dice: ah, como Cristo me perdonó y me amó por fe, pues yo no tengo que hacer nada. Entonces, pues Juan viene a la iglesia los domingos, viene a la iglesia ahí una que otra vez. Cuando hay algún evento para ir a evangelizar, pues a veces va, a veces no. Si ve a una persona que está pidiendo dinero, dice: no, pues no traigo, y pues no hace nada, y para él no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, y yo ya soy salvo, y yo ya no tengo nada que hacer. Entonces Juan entiende la salvación desde el punto de vista de que yo creo, Cristo me salva, y se acabó. Mientras que María lo entiende de una perspectiva distinta. María dice: no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar ese perdón y ese amor de Cristo. Y como no puedo alcanzarlo, voy a hacer cosas constantemente para intentar alcanzarlo, intentar agradar a Dios. Entonces María, muy contrario, va por la calle repartiendo dinero a la gente que lo necesita. María no deja de venir a la iglesia y está en todos los cultos, así esté desvelada, así esté cansada, así salga del trabajo barrida. Siempre está aquí, siempre está aquí presente. María no deja de ir a evangelizar, María no deja de ir a los orfanatos, María no deja de ir a los lugares que necesita gente para escuchar de Cristo, ¿no? Y María está ahí, está haciendo y está haciendo. María está en el grupo de alabanza y María predica y María enseña y María da ofrendas y María da diezmo y María hace de todo. Y María todavía siente que no ha hecho lo suficiente para ser salva. Y ella se siente, y ella no sabe, si unos le preguntáramos: ¿y tú piensas que eres salva? Y ella: no sé, porque no soy merecedora de este regalo. Entonces son perspectivas muy distintas. De un lado, una persona que dice: yo ya creí, ya cumplí. Y del otro lado, otra persona que dice: yo ya creí, pero necesito hacer algo por Dios, por ese amor que me dio. Y ambos extremos están mal. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. El libro menciona esta frase: nunca será lo suficiente radical. Nunca habrá nada que podamos hacer tan maravilloso como para alcanzar ese perdón y ese amor de Dios. Entonces le voy a pedir a alguien que me ayude a buscar estas citas. No sé, le podemos irlo repartiendo ahí. Quien tenga Isaías 64:6, que me ayude a leerlo. Muy bien, entonces como ya sabemos, no hay justo aún uno, ¿no? Y ahí dice la Biblia: todas nuestras obras justas, todo lo que hacemos, que decimos: no, hoy sí fui bien buena persona. Hoy sí ayudé a la viejita que estaba ahí en la esquina a cruzar la calle, ¿no? Qué buena persona soy. Esas obras frente a Dios, lo que hagamos, no sé, vi una persona que necesitaba dinero y le di 1,000 pesos. Eso Dios lo ve y para él es como un trapo de inmundicia. O sea, eso no lo apantalla, eso no es nada, ¿ok? nunca habrá nada que podamos hacer que sea lo suficientemente radical como para que merezcamos el favor de Dios. Siempre vamos a quedarnos muy cortos, porque en el principio de moralidad, comparándonos con Dios, pues nos quedamos muy cortos. ¿Alguien me ayuda leyendo Salmos 51, 16 y 17? Muy bien, entonces dice, no hay, porque no quiere sacrificio que yo daría. O sea, dice ahí el salmista, si tú me pidieras que diera un sacrificio grande, un holocausto, pues yo lo haría, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer un montón de cosas. Si Dios nos pidiera, voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Caminar todo el platanito de rodillas, pues yo lo haría. Pero dice Dios, ese no es el punto. El punto es que un corazón contrito y humillado, no lo desprecio. O sea, no importa qué tantas cosas hagamos, sino cómo las hagamos. Otra vez, nunca vamos a ser lo suficientemente radicales en lo que hagamos como para lograr alcanzar ese perdón de Dios. Y Juan 3:16, pues es un versículo que todos conocemos, ¿no? ¿Alguien me ayuda ya a leerlo o que se lo sepa de memoria, me lo diga? Muy bien. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que el único requisito que pide es que creamos en Él, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, leyendo lo que dice Romanos 5:1-2, ¿alguien lo tiene por ahí para complementar esto? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí dice, ¿no? Justificados pues por la fe. Tanto en Juan como en Romanos nos da ese énfasis en que la fe, en que el creer, es que nos da esa entrada al trono de Dios. Su amor es tan grande que a pesar de que no podamos hacer nada nosotros como para merecer ese perdón, Él nos lo quiere dar, Él nos lo quiere ofrecer. Ese perdón, ese amor, Él nos lo da con una simple condición: aceptarlo, creerlo, creer en Jesús, creer en el sacrificio que hizo en la cruz, creer en que Él es suficiente, creer en que el poder que Él tiene, creer en que nosotros somos pecadores y Él pagó por nuestros pecados. Simplemente eso es lo que nos pide el Señor para ser salvos. Y en Efesios 2, del 8 al 9, volvemos a ver algo parecido. ¿Alguien lo tiene por ahí que me ayude? Muy bien, muchas gracias. Entonces, la salvación viene por la fe, viene por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, porque si fuera por obras, nunca podríamos ser lo suficientemente radicales para alcanzarlo. Así de fácil. Entonces, el corazón del Evangelio es ese, que Cristo vino a vivir aquí como nosotros, como ser humano, que fue perfecto y no pecó. Él fue el único bueno, que fue llevado a una cruz, que murió por cada uno de nosotros, que derramó su sangre, que es algo que recordamos con la cena del Señor, y que Él resucitó al tercer día, proclamando victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, y por ese simple aspecto, nosotros somos salvos, por la fe. Y el autor dice esto, es momento de confiar en Cristo, es momento de entender que el Evangelio que nosotros debemos compartir a los demás es ese, que nosotros somos salvos por el simple hecho de que Dios nos ama. Sí, pero ahí no se acaba la cosa. De hecho, está muy, muy suave porque en la última frase, antes de terminar este apartado, dice ahí que si por él fuera, pues podría dejar aquí todo y pues estaría bien, porque este es realmente el centro del Evangelio. Y muchas iglesias y muchos pastores y muchos líderes dirían, está perfecto, ahí se terminó. Pero aquí no se termina ni el Evangelio ni la vida cristiana. Si bien Dios no nos pide obras, no nos pide algo que hacer para poder alcanzar la salvación, sí, la fe produce algo en nosotros. Me ayudan ahí a leer, por favor, Efesios, que fue el mismo versículo que ya leíamos, del 8 al 9, pero vamos a leer ahora también el 10. Efesios 2, desde el 8 hasta el 10. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí queda bien claro, ¿no? Dios no nos pide las obras para ser salvos, pero sí ha preparado buenas obras para que nosotros las hagamos. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Y así como Cristo fue ejemplo para nosotros en que Él vino, y no vino no para cumplir, o sea, no vino para deshabilitar la ley, sino que vino a cumplir la ley, y vino a apoyar al enfermo, vino a ayudar al huérfano, al desamparado, a estar con la viuda. Entonces es un ejemplo que Él nos dejó. Y aquí estos pasajes son claros en ese aspecto. Cuando menos Efesios 2, del 8 al 10, es claro en esto. Para ser salvo, para alcanzar ese perdón de Dios, para alcanzar ese amor de Dios, no necesitas hacer algo. Pero ese amor de Dios en ti debe provocar que hagas algo, porque Dios ya lo preparó desde antes. Y en Santiago 2, 26, también dice algo muy importante, que yo creo que este versículo ya lo conocemos, ya lo hemos escuchado, y cuando menos para mí es un versículo que pega así bastante duro. ¿Alguien lo tiene por ahí que nos, me ayude a leerlo? Santiago 2, 26. Entonces, así también la fe sin las obras es muerta, ¿no? Una fe que no actúa, pues es como si no existiera, ¿sí? Si nos remontamos a cuando se estaba organizando el canon de la Biblia y viendo qué libros iban a quedar en la Biblia y cómo se iban a acomodar, y leemos un poquito de ese aspecto, hubieron en ese momento pensadores que decían, no, es que Santiago está mal, porque ahí dice que si no obras, pues entonces no tienes fe. Y no se refiere a eso, no se refiere a que tengo que hacer cosas para poder alcanzar el perdón de Dios, no, sino se refiere a que si tienes fe, un reflejo de esa fe, va a ser que vas a hacer algo, te va a mover a hacer algo, ¿sí? O sea, no se puede, ¿cómo decirlo? No sé, bueno, yo no soy padre todavía, ¿eh? Pero imagínense que tiene a su hijo que va corriendo, se cae y se pega en la cara y está en la cara toda raspada y sangrando, ¿no? Y uno ama a su hijo y el amor te va a hacer moverte a ir a ver cómo está tu hijo. Te va a ir a hacer, ir a ver, oye, pues ¿qué pasó? ¿Estás bien? Algo, ¿no? Sería lógico decir, no, yo amo a mi hijo, pero se cayó, qué bueno. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y es lo mismo, o sea, no es, si yo digo, yo tengo fe en Cristo, yo sé que Cristo me salvó, que su amor está haciendo una obra en mí, yo tengo que hacer algo, no porque tenga que, sino porque ese amor, esa fe, hace que nazca en mí el hacer algo. Entonces, el Evangelio que nos salva de las obras, también nos salva para las obras. El Evangelio que nos salva de esa intención de hacer esfuerzos inalcanzables por alcanzar el perdón de Dios, que son esfuerzos que nos desgastan, esfuerzos que nos cansan, esfuerzos que nos terminan frustrando, por decir yo no puedo ser lo suficientemente bueno, el Evangelio llega y te dice, no es necesario que hagas eso, Dios te ama y ya eres salvo. Pero ese mismo Evangelio provoca en nosotros la necesidad de hacer algo por el amor de Dios, no porque necesitemos alcanzar ese amor, sino porque ese amor lo provoca en nosotros. Y de una forma no explícita el libro menciona esto, la palabra obras, que usualmente lo encasillamos en algo pues que no es bueno. Sin embargo, las obras pueden verse de dos perspectivas, las obras carnales y las obras que son por fe. Entonces, en las obras carnales se habla que son obras que son negativas, las obras por fe son obras positivas. Las obras carnales no honran a Dios, las que son por fe sí lo honran. Como ya he venido diciendo, las obras carnales buscan la salvación y el Evangelio nos salva de ellas. Mientras que las obras por fe son el fruto de la salvación y el Evangelio nos salva para ellas. A mí no me gusta mucho esta comparación de religión y relación, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí, pero creo que aquí aplica un poquito. La religión, por definición etimológica, significa volver a ligar. La religión es el conjunto de cosas que hacemos intentando volver a tener una conexión con Dios. Toda la liturgia que podamos hacer, sin decir de alguna religión en específica, todos los mandas que podamos hacer, todas las penitencias o la situación que a usted se le ocurra que se pueda hacer para intentar alcanzar el favor de Dios, es pura y vana religión. Pero si nosotros tenemos una relación con Dios, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros oramos, si nosotros leemos su palabra, si nosotros somos realmente cambiados por Él, también vamos a tener obras, pero van a ser obras muy distintas. Entonces aquí quiero que me ayuden un poquito. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de obras carnales y de obras por fe? Que se le ocurra aquí ahorita. Sí, gracias, hermana. Exactamente, o sea, es Cristo el que una vez que transforma nuestras vidas, cambia el enfoque que debemos tener. Como decía, ¿no? Si antes íbamos al hospital para repartir burritos y después íbamos gritando, ah, yo repartí burritos, yo soy el mejor cristiano que hay, pues es una obra carnal. Mientras si lo hacemos, como dice la hermana, con el sentido ese de servir a Dios, de regalar un poco de ese amor que Él nos ha dado, pues cambia totalmente un sentido de una obra por fe. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo que se le ocurra algo así? Que pues podría aplicar en cualquier cosa, ¿no? Pero como para hacerlo un poquito más palpable, pues. Muy bien, sí, como dice aquí el hermano. Hasta el simple hecho ese de venir a la iglesia, como dice el hermano, he conocido gente, incluso de mi misma familia, que a veces va a la iglesia nada más para que mi abuela, por ejemplo, mi abuela que es cristiana, ¿no? Y me está diciéndole a mis tíos, tienes que ir a la iglesia. Y mis tíos son que, ah, yo voy a la iglesia para que diga que sí voy a la iglesia. Y nada más es mi motivación, ¿no? Ir para que digan que sí estoy yendo, ir para que vean que yo soy buena persona y aquí me paro, ir para la motivación que usted quiera, ¿no? Que es una obra totalmente carnal, dar una imagen de decir, yo estoy aquí, yo soy, o sea, sí me interesa, aquí estoy. Pero eso cambia cuando nosotros somos cambiados por el Espíritu Santo y tenemos esa necesidad de venir a la iglesia porque quiero aprender, porque quiero compartir con mis hermanos, porque quiero adorar a Dios, quiero alabarle. Entonces cambia completamente la perspectiva. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo, uno último, que se le ocurra por ahí? A mí se me ocurre uno porque, bueno, pues yo soy de la alabanza, ¿no? Y mucho tiempo he estado en la alabanza. Y creo que eso suele pasar mucho con los grupos de alabanza. En esta iglesia no me ha tocado, en serio no me ha tocado, pero hay otras iglesias donde sí me ha tocado gente que se para a tocar para que vean que toco. Para que vean que toco bonito, para que vean que yo les sé tocar a la batería, que yo canto precioso y lo hago para Dios. Y nomás lo hacen con ese sentido. Que una vez que eres cambiado por el Espíritu Santo, te paras ahí porque dices, ok, pongo mis dones, pongo mis talentos, pongo lo poquito que Dios me ha dado para su servicio. Y cambia mucho la perspectiva de una persona que se para ahí nada más para dar un espectáculo o para cumplir con una persona que realmente se entrega en adoración y en alabanza. Y eso no quiere decir que vamos a cerrar los ojos y vamos a levantar las manos y vamos a hacer aquí muchas cosas. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de realmente tener un corazón que esté rendido ante Dios. Y cambia la circunstancia, cambia la situación. Y si algún día usted tiene la oportunidad, se siente incluso un ambiente distinto cuando uno tiene un verdadero adorador enfrente a cuando tiene alguien que solamente va a cumplir y a tocar un instrumento. Entonces, esto es importante porque la Biblia sí nos menciona de gente que hizo obras por esta misma fe. El mismo autor menciona estos dos ejemplos, a Rahab y Abraham, que son ejemplos que se utilizan en el pasaje de Santiago. Y alguien tiene por ahí que me ayude a leer lo que dice Josué 2, del 8 al 11, que es la historia donde nos habla de Rahab. Muy bien, entonces aquí cuando habla el libro de Santiago sobre Rahab, menciona que esa fue una fe que tuvo obras, fue una fe que causó un movimiento. Rahab no era parte del pueblo de Israel. Rahab estaba en el pueblo al que Israel iba a ir a conquistar. Y cuando entran esos espías, Rahab ya había escuchado qué había pasado con Israel. Ya había escuchado desde que salieron de Egipto, ya había escuchado la travesía que habían vivido en el desierto, ya había escuchado lo que habían hecho con los demás pueblos y cómo Dios les había dado la victoria. Pero eran solo historias. Quiero tratar de transmitir eso. Así fue como lo entendí yo, como Dios me ayudó un poquito a entenderlo, ¿no? Rahab había escuchado historias. Rahab bien pudo haber dicho, no, pues estos son espías, yo los puedo entregar a mi gobierno y yo voy a ser una heroína porque entregué a los espías. Pero Rahab había entendido lo que Dios hacía en su pueblo. Rahab realmente había atesorado esas palabras en su corazón y había dicho, es que Dios es un Dios poderoso, ese Dios de Israel que está haciendo esas cosas es un Dios real y es un Dios que está obrando. Entonces Rahab, por fe, escondió a los espías para que el gobierno no los matara, no los apresara, y después los dejó ir para que después Dios hiciera todo el movimiento y saliera victorioso el pueblo, ¿no? Pero yo creo que entendamos esta parte. O sea, Rahab tenía esos dos caminos. Un camino más tangible, que ese era, pues los entrego a mi pueblo y voy a estar bien. Ah, voy a confiar en estas dos personas que no conozco, solamente porque tengo fe en Dios. Y esto no es, como decía la hermana, no es por Rahab, es porque Dios ya había trabajado en el corazón de ella desde antes. Y en ese momento ella se mueve por fe, porque Dios ya había tocado su corazón, porque Dios ya había le había hecho entender todo esto. Incluso vemos ahí cómo se refiere a Dios. Déjeme, lo abro para leer. Exactamente, o sea, como dice el hermano, o sea, la Biblia dice ahí, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque ya se lo había revelado, o sea, ya había trabajado Dios ahí con ellos, con ella, pues. Entonces, no sé, a mí se me hace algo muy maravilloso cuando lo entendemos desde esa perspectiva. Y me hace más maravilloso cuando vemos la genealogía de Jesús ahí en Mateo, y vemos que el nombre de Rahab está ahí escrito. O sea, fue un hombre que perduró por fe, porque ella decidió tener fe, porque Dios había trabajado con ella. Y es lo que este libro quiere darnos a entender, es lo que Cristo nos pide, ¿no? O sea, ya crees en mí, ya tienes fe. Pues órale, hay que hacer un esfuerzo más, hay que hacer algo. No porque tengas que hacerlo, porque es mi deber, sino porque la fe me mueve a hacer eso. Y vamos lo mismo con Abraham, ahí en Génesis 22. ¿Alguien me puede leer el versículo 7, el 8 y luego nada más el 18? Y ahora el 18, hermana, por favor. Okay. Entonces aquí esta historia es una historia que yo creo que también ya has escuchado, hermano. Todos hemos escuchado cuando después de muchos años de que Dios le había prometido a Abraham un hijo, por fin se lo da, le da ese hijo de la promesa ya cuando Abraham ya era muy grande de edad. Y a los años le dice, llega un ángel y le dice, oye Abraham, Dios te está demandando a tu hijo, tienes que ofrecerlo en sacrificio. Y Abraham, yo imagino, o sea, imagínese usted que le piden eso que haga con su hijo, o que haga con su hermano, o con su mejor amigo, con alguien, ¿no? Tienes que dármelo de sacrificio. O sea, era algo por lo que Abraham había esperado, por lo que Abraham había tenido fe, y le dice Dios, ahora pues, ahora dámelo. Entonces, Abraham sube ese monte, y yo escogí estos versículos, el 7 y el 8, porque en otros libros había leído que esas preguntas que hace Isaac, que le dice, oye papá, está bien, estamos yendo al monte, vamos a ofrecer sacrificio, pero se nos olvidó el becerrito, el cabrito para la ofrenda. Y Abraham dentro de sí, pues probablemente decía, pues sí, pues te voy a ofrecer a ti, ¿no? Pero yo creo que es más profundo la parte que decía, el Señor proveerá. Probablemente Abraham dentro de sí tenía fe en que el Señor iba a proveer ahí arriba otra ofrenda. Que Abraham conocía tanto a Dios que sabía que no le iba a permitir llegar hasta ese punto de realmente matar a su hijo. Y es lo que ocurre cuando Abraham estaba a punto de dar en sacrificio a Isaac. Viene el ángel de Jehová y le dice, no, espérate, ya cumpliste. Y como dice ahí, ¿no? Bendito serán en ti todas las naciones porque obedeciste mi voz. Entonces, es esta parte, ¿no? Abraham obedece. Abraham escucha la voz de Dios, Abraham obedece y por fe se mueve a hacerlo. Cuando bien pudo haber sido lo más tangible, decir, no, pues no voy a hacer eso, o sea, esperé tantos años por mi hijo y ya me lo van a quitar así como así. Pues no, entonces, por eso Abraham es el padre de la fe. Y esa fe de Abraham lo llevó a mover, a hacer un acto, porque él sabía que Dios no le iba a dejar hacer nada que estuviera fuera de su voluntad y que Dios no podía fallar a su palabra. Entonces, son ejemplos estos dos de Rahab y Abraham, un poquito extremos, por decirlo así, que a lo mejor decimos, no, pues eso no es algo tan común que vaya a pasar en nuestros días. Pero si leemos Juan 6, del 8 al 10, yo creo que es algo un poquito más, a lo mejor podemos ser un poquito más contemporáneos, ¿sí, hermano? Muy bien. Muchas gracias, hermano. Sí, es cierto ese punto también, o sea, esos pequeños detalles son de, yo creo que Dios nos habla, ¿no? Y como dice el hermano, como Abraham le dijo a su siervo, espérenos aquí, porque pronto volveremos, ¿eh? O sea, los dos, vamos a volver los dos. Abraham ya tenía esa fe, y esa fe fue la que lo hizo actuar. Muchas gracias, hermano, por el comentario. ¿Alguien tiene ahí Juan 6, del 8 al 10? Bien, gracias, hermano. Y otra vez, aquí yo quiero hilar este último punto con el punto que viene. Aquí nos habla de una historia donde Jesús estaba predicándole a miles de personas, de repente les empieza a dar hambre, dicen por ahí, ¿cómo vamos a alimentarlos? Y se acerca un muchacho con unos panes y unos peces. Y otra vez lo tangible, pues era decir, no, pues tengo bien poquita comida, a lo mejor puedo comer yo y el que está aquí a mi lado. Pero la fe del muchacho fue lo que lo llevó a ir con los discípulos, a acercarse a Jesús y a decirle, oye, pues no tengo nada, o sea, tengo bien poquito, pero pues aquí está. Y eso es maravilloso porque otra vez es lo mismo, o sea, no es porque este muchacho ha sido alguien excepcional y él era súper bueno. Yo estoy seguro que no, yo estoy seguro que es porque Dios había trabajado en él, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y cuando él vio la necesidad, dijo, bueno, es poquito, pero lo voy a ofrecer. No porque tenga que hacerlo, yo creo que nadie hubiera visto mal si él hubiera hecho la bolita que tenía al lado. Venga, si vamos a comer nomás nosotros cinco, porque es para lo que nos alcanza. O sea, pues para todos es algo lógico, no hubiera sido nada malo. No tenía que haber ido con Jesús a decirle, oye, tengo esto, ¿qué se puede hacer con esto? Y es ese mover el que nos lleva a hacerlo, no porque él quería hacer eso y quedar bien con Jesús y ya voy a ser el mejor, ya con esto ya Jesús ya me va a tener en sus discípulos. No, sino porque realmente fue un sentimiento genuino de ir a entregar lo poco que hay para ayudar a los demás. Y yo quiero que entremos en esta parte, que entra el siguiente punto, lo que es la culpabilidad contra el Evangelio. Está bien, estamos moviéndonos y estamos entendiendo que el Señor nos pone un sentimiento en nuestro corazón para ir a hacer algo por los demás. Pero ¿qué es lo que nos está moviendo? ¿Realmente el Evangelio? ¿Realmente esa sensación de por el amor que Dios me ha dado, de compartir un poco del amor que Dios me ha dado, de compartir un poco de esa gracia? ¿O lo que nos está llevando es la culpabilidad? Porque bueno, ya no nos está moviendo, o sea, ya entendemos esta parte del Evangelio, ya no nos está moviendo el hacer obras para ganarme la salvación, o el hacer obras para quedar bien con Dios, pues ya eso no nos mueve. Pero ahora entra otro punto, nos está moviendo la culpabilidad, el decir, oh, es que pobrecito la persona que está allá afuera, pobrecita, para poner el ejemplo de los burritos en el hospital, ¿no? Pobrecito, su familiar está sufriendo y él está llorando ahí, no, pobrecito, voy a darle un burrito porque pobrecito. O realmente es, voy a darle el burrito porque yo sé que en este momento voy a poder compartirle de Cristo, de un Cristo que tiene poder y que puede ayudarle en esta situación. No necesariamente a sanar a su familiar, pero sí a darle paz en medio de toda la tempestad, ¿no? Entonces tenemos estas dos perspectivas. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿El Evangelio? Aquí se menciona que si lo que nos está moviendo realmente es el Evangelio, vamos a tener una motivación perdurable. Y esta motivación va a continuar y continuar. Mientras cuando nos mueve la culpabilidad, es una motivación temporal. Y es un motivador que no va a ser sostenible. Va a llegar un punto en el que vamos a decir, no, pues por más que le doy el burrito a esa persona que está ahí, pues allá me aparece otro que está triste, y allá me aparece otro, y allá me aparece otro, y ya se me acabaron los burritos, pues ya no puedo hacer nada. Porque lamentablemente el sufrimiento siempre va a estar, y siempre va a haber gente necesitada. Pero si nos está moviendo nada más la culpabilidad, ese sentimiento de lástima, y no el sentimiento de realmente el amor por esas almas, no vamos a poder mantener esa motivación. Y haciendo énfasis en lo que dice este libro, ¿verdad? No vamos a poder ser una iglesia radical, una iglesia que proponga cambios, una iglesia que busque cambios, si nada más nos estamos moviendo por lástima. Porque lo que nos debe mover no es la lástima, es el amor de Cristo por nosotros y por los demás. Y aquí están estas frases que yo creo que engloban todo el capítulo. No podemos hacer lo suficiente, pero sí confiar en Cristo, quien ya hizo lo que hacía falta. Si vamos a un hospital, siempre va a haber gente necesitada y siempre va a haber gente enferma y siempre va a haber gente que va a estar sufriendo. Y si usted, y vamos, no sé, vayamos todos juntos, aunque vayamos todos juntos y nos agarremos de 10 personas cada quien, no vamos a acabar porque es mucha la gente. No podemos hacer lo suficiente, hermano. Pero Cristo ya hizo lo que hacía falta. Entonces hay que agarrarnos de esa promesa, de ese amor de Cristo, e ir a hacer nosotros nuestra parte. El Señor es el que está trabajando en los corazones de ellos, el Señor es el que está trabajando en nuestros corazones, y que nos va a poner el qué hacer en qué momento. Y esta frase yo creo que también es la más importante, y lo que va diciendo el libro en todo momento. No vivimos de una forma radical porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. No lo hacemos porque sea una orden y porque sea, no, si no lo hacemos, pues ya no voy a poder entrar a la iglesia. O sea, no se trata de eso. Lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios, porque quiero compartir un poco de lo que Él ya me dio. Y yo creo que cerrando todo esto, un pasaje que nos ayuda a hacerlo es Lucas 10, del 30 al 37. ¿Alguien lo tiene por ahí que me ayude a leerlo, por favor? Muy bien. También es una historia que yo creo que todos conocemos, la parábola del buen samaritano. Quiero, a lo mejor si nos ponemos a meterla, bueno, a estudiarla como tal, vamos a ver unas discrepancias con, bueno, no una discrepancia, va a ser un poquito difícil amoldarlo a este libro, pero quiero traspolarlo a nuestro tiempo. Y en lugar de que iba pasando por ahí un sacerdote, pues iba pasando un pastor. Y en lugar de que iba pasando un levita, pues iba pasando el líder de la alabanza, que era más o menos lo que funciones que tenían en ese momento, ¿no? Tanto el pastor como el líder de la alabanza son cristianos, aceptaron a Cristo como su Salvador. Y ellos entienden que la salvación es por gracia, es por fe. Y dicen ellos, no tengo que hacer nada para ganar esa salvación. Va pasando usted por aquí por la calle, viene a la iglesia y ve a una persona que está tirada ahí medio muerta porque lo acaban de asaltar y le dieron sus cuchilladas y lo dejaron ahí tirado. Entonces viene el pastor y dice el pastor, híjole, faltan 5 minutos para que empiece el culto y tengo que dar la bienvenida al inicio. No, pues no puedo llegar tarde. Lo vio, o sea, el sacerdote, el pastor lo vio, y obviamente hubo un sentimiento de lástima, decir, pues pobrecito está ahí, pero tengo que ir a la iglesia. Y que Dios me perdone, pero pues yo tengo cosas que hacer allá, ¿no? Y se pasa. Y luego viene el de alabanza, va pasando y también lo ve ahí. Y dice, no, pero es que si ahorita le hago algo, pues voy a terminar con las manos todas sucias y luego los instrumentos no los puedo tocar. Y no, pues no. Mejor ahorita alguien va a pasar, pues en una calle transitada, ahorita va a pasar la policía o alguien, una ambulancia, y se lo va a llevar. Al cabo yo tampoco sé qué hacer. Y se va. Hasta que llega otra persona, que otra vez, a lo mejor pues con un samaritano va a ser un poquito difícil, ¿no? Pero digamos que llega un hermano, el que se sienta ahí en la silla, que nadie conoce el nombre porque viene y se sienta atrás y cuando saca el culto se va. Y él lo ve y él dice, ah, caray, esta persona necesita ayuda. Y va y lo recoge y lo agarra y no trae carro, pero agarra una bicicleta o le habla a un amigo, le dice, oye, necesito que vengas y me ayudes. Y agarra un carro y se lo lleva a un hospital. Como no saben si este paciente tiene seguro social o no, pues se le lleva al hospital más cercano y resultó que es un hospital privado. Y llega y el hermano le paga al hospital. Y dice, pues aquí le pago, pero tengo que irme porque tengo cosas que hacer. Pero no se meta en problemas. Aquí está mi teléfono, todo lo que se pague de más, me marca y yo le voy a pagar. Y no es porque este hermano fuera muy rico, tuviera mucho dinero, sino porque realmente este hermano lo movió a algo. Digo, si tomamos la historia así tal cual, a lo mejor va a ser difícil englobarla aquí, pero si la traspolamos a este punto, quiero que entendamos esto. Cuando Cristo hace un cambio en nosotros, vemos que no se trata de hacer acciones. Tanto el pastor y el líder de la alabanza vinieron a la iglesia a hacer cosas buenas, que es lo que veíamos en clases pasadas, ¿no? O sea, vinieron a hacer cosas buenas, vinieron a alabar, vinieron a enseñar. A lo mejor aquí también había gente que necesitaba y le ayudaron a esa gente, son cosas buenas, no está mal. Pero hay cosas que a veces nos piden dar un más, un extra, ¿sí? Y no necesitamos ni ser un misionero, ni ser pastor, ni haber estudiado la Biblia 30 años para poder hacerlo. Lo que necesitamos nada más es un corazón contrito y humillado que se entregue a Dios y que Dios lo cambie, ¿sí? Espero transmitir lo que quería transmitir con esto. No podemos ser lo suficientemente radicales para agradar a Dios, pero sí podemos ser radicales porque Dios nos hace radicales, ¿ok? Sí podemos ir un poco más, dar una milla extra porque Dios nos amó y nosotros amamos a la gente que está allá afuera. Entonces entra en todo eso, ¿no? Si vamos a ir a repartir burritos, si vamos a ir a trabajar con gente necesitada, si vamos a ir a un orfanato, si vamos a ir aquí en la misma calle a predicar a la gente, a compartir el evangelio, lo vamos a hacer porque queremos dar ese amor que Dios nos dio, no porque eso nos vaya a traer salvación, ni porque eso nos vaya a dar una hectárea más allá en el cielo, o porque eso nos vaya a poner aquí en un puesto más alto, o no lo vamos a hacer porque pobrecitos necesitan ayuda, no, lo vamos a hacer porque queremos compartir de ese amor de Dios, ni llegar a los dos extremos de hacerlo por lástima, ni hacerlo por querer, por egocentrismo, pues. Entonces, el capítulo se divide en dos. La primera parte era como muy enfática en esto, en que debemos entender el evangelio, entender que somos salvos por fe, y por fe es que vamos a actuar. Sí, dígame. Así es, de gracia dar lo que de gracia recibimos, exactamente, hermano. Entonces, es el sentimiento que debemos tener, hermanos, y si queremos ser una iglesia radicales, pues debemos entender esta parte, sí. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguien que quiera agregar algo. Así es, o sea, tiene que entender, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, y es el sentido, el motor que debe ser, pues ese amor de Cristo, ¿verdad? Como dice la hermana. Yo creo que también hay otro versículo importante, que recordemos que Jesús nos dio el ejemplo y dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sí. Ese es el ejemplo que debemos tener nosotros. O sea, no para sentarnos y que nos traigan todo, sino para ir a hacer algo por la gente que lo necesita. Y si vemos una necesidad, como dice la hermana, pues hacerlo. Yo estoy muy feliz. Cuando llegué a esta iglesia, llegué porque la puse en Google y me apareció y pues llegué aquí, ¿va? Pero me da mucho gusto que se hacen ofrendas, que se tienen ministerios de estar yendo con gente que lo necesita, y que se está trabajando. Yo no puedo hacer muchas cosas porque mis horarios son bien, bien cerrados a veces, pero pues trato de apoyar en la manera en la que se puede, ¿verdad? Y yo siento que el hecho de que hagan estas situaciones y que hayan hermanas, hermanos que traen esos testimonios aquí a la iglesia es de crecimiento para todos y de y pues como gasolina, ¿no? Para poder seguir haciéndolo. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿No? Ok. Entonces, me gustaría cerrar con una oración. Y ya después de esto, pues ya yo terminaría por mi parte. No sé si, Adrián, ¿nos puedes ayudar a orar?